Quiero trasladarte al 16 de diciembre del año 1900. Bueno, ese día un fuerte temporal azotaba el litoral malagueño, a unos 700 metros de lo que hoy es el puerto de Málaga. La corbeta de la Marina Imperial Alemana, la Neisenau, luchaba contra el fuerte viento y las grandes olas. A bordo se encontraba una tripulación de 466 personas. Ante la magnitud del temporal, el capitán manda encender las calderas de vapor para dar potencia a las máquinas y esquivar el temporal, pero en ese momento ocurrió algo inesperado.
Para levantar la presión de la máquina de vapor necesitaban un buen rato, una hora, hora y pico, para dar potencia para que el barco saliera. Y en ese tiempo en que estaba la máquina aumentando presión para tener eso, el ancla que estaba echado en el fondo, con el viento, con las mareas, con el oleaje, se empezó a mover del suelo.
Según nos cuenta el periodista e investigador de temas marítimos Juan Carlos Silvetti, sin la fijación del ancla, el barco, que todavía no tenía potencia en los motores para poder maniobrar, fue arrastrado hacia las rocas por el temporal.
Y dio un golpe y dio la mala suerte que dio cerca de donde estaba la zona de la sala de máquinas. Y entonces se produjo una vía de agua, la vía de agua fue más importante y entonces, pues claro, ahí se quedó el barco ya. Hubo gente que, de la gente que pudo saltar del barco a la escollera, unos 30, 30 y tantas personas, y el resto pues a verlas venir.
El impacto se produjo a las 11 menos 10 de la mañana de aquel 16 de diciembre del año 1900. En poco más de media hora, la fragata Neisenau se había hundido. 41 personas murieron en el naufragio.
Murió el capitán, murió el jefe de máquina, murió el primer oficial, murieron los principales, ¿no?
El resto de la tripulación pudo salvar la vida. Algunos consiguieron agarrarse a las rocas. Otros fueron ayudados por malagueños que se encontraban presenciando la catástrofe.
Hubo gente que estaba por allí, gente de pescadores y tal, que hicieron lo posible para ayudar. Se habla de que echaron unos cabos desde tierra para coger a la gente. Salieron varias barquitas, varias lanchitas, varios pesqueros a salvar a la gente de forma heroica.
Las crónicas de la época engrandecieron el valor del pueblo malagueño y el gobierno alemán se mostró muy agradecido por un gesto que un año después del suceso quedaría para la historia como parte del escudo de la ciudad de Málaga.
Málaga recibió por parte de la reina regente, María Cristina, en 1901, un año después, una proclamación que aparece en el escudo de Málaga que dice que Málaga es muy hospitalaria. Se recogieron a los heridos, se llevaron a los heridos al Hospital Noble, casas de socorro y tal, se atendió muy bien a la gente, ¿no?
Por su parte, el gobierno alemán regaló a Málaga el conocido como Puente de los Alemanes, que cruza el cauce del Guadalmedina a la altura de la explanada de Santo Domingo. Bueno, pues hoy se ha presentado en el Ayuntamiento de Málaga un programa de actos para conmemorar el 125 aniversario de aquel naufragio. Las actividades se celebrarán a lo largo del último trimestre de este año y enero del próximo, de 2026. El objetivo, poner en valor los vínculos sociales y culturales entre Málaga y Alemania, a través de un programa de exposiciones, conciertos, conferencias y proyecciones relacionadas con ese evento. También se ha previsto la creación de una web temática y el diseño de una ruta que recorrerá los lugares más emblemáticos en los que se desarrollaron esos acontecimientos. Pues esa es una de las noticias de la jornada de hoy, la del martes día 30 de septiembre. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te avanzo en esta primera parte del programa hasta las 5 algunos de los asuntos que nos van a llevar hasta el boletín de esa hora. Por ejemplo, vamos a conocer una sala de exposiciones de Marbella, donde el sábado se inaugura una muestra muy especial. Hablaremos con la coreógrafa malagueña Nieves Rosales, que el viernes presenta espectáculo en Coín. Y nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia, nos hablará hoy de la figura de Salvador González Anaya. Pero antes, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal mal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos en el litoral y poco nubosos en el resto y con nubosidad de evolución en la sierra sin descartar precipitaciones débiles. El viento va a soplar flojo de componente este y las temperaturas con ligeros cambios. Mañana la máxima la va a dar Vélez Málaga, llegarán a 27 grados, en Marbella 26 y en Antequera, Málaga y Ronda llegaremos hasta los 25 grados. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia a esta hora?
Pues tenemos las habituales, las retenciones habituales en A7, el tramo de San Pedro Alcántara y Puerto Banús en ambos sentidos, y también en la A7, en la subida del Higuerón, ha habido un accidente, un alcance de un turismo, un camión ligero en carril izquierdo, y llega la retención al kilómetro 1013, son 4 kilómetros los que hay en sentido Málaga.
Estupendo, bueno, pues precaución en esa zona. Gracias, Miguel Ángel.
De nada.
Nos vamos también hasta el Centro de Gestión Local, David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro hasta ahora?
Bueno, pues niveles tranquilos, tan solo la entrada por el inclán de la M20 tiene tráfico intenso y se va incrementando la salida por Avenida Velázquez, sobre todo el acceso hacia la MA20. El resto, como decimos, niveles sin problemas, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, David.
Nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por The Singular Kitchen, Academia Oposiciones Jesús Ayala, Aluminios Mata, Mucho Coche y Mi Colchón.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
Descubre en Más Compra el detergente que cuida tu ropa. Llévate el detergente líquido Marsella Flota por solo 5,89 la unidad. Limpieza impecable, aroma inconfundible y un precio que te sorprenderá. Venga, Más Compra.
Más Compra, precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 38 minutos. A esta hora, como siempre, damos un paseíto por la provincia de Málaga, una paradita en la provincia. En unos minutos vamos a hablar con Nieves Rosales, la coreógrafa malagueña que presenta el viernes en Coín su espectáculo Mujer Silencio. Pero antes viajamos a Marbella, donde el sábado la galería La Sala Negra, bueno, no sé si es la galería La Sala Negra o realmente la galería se llama como el nombre de su propietaria, Isolina Arbulú, pero en fin, ahora lo vamos a averiguar enseguida. Vamos a viajar, como digo, a Marbella para visitar esa galería y saber de qué va la nueva exposición. Esto es Málaga en 103. Pues vamos a resolver esa duda que tenía con la responsable de esta galería, Isolina Arbulú, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿La galería se llama Isolina Arbulú o se llama Sala Negra?
Te resuelvo el misterio. No, la galería se llama como yo, Isolina Arbulú. Lo que pasa es que dentro de la galería abrió en el 2019 y hace unos años abrimos una segunda sala dentro de la galería que la llamamos la Sala Negra porque está pintada entera de negra. Y es una sala más pequeña en la que hacemos una programación paralela, que es un poco como la Sala Gamberra, donde hacemos cosas más divertidas, que se salen del programa, que son más experimentales.
Ajá. La Sala Gamberra, me gusta esa denominación de la sala. ¿Por qué negra? Porque, no sé, una sala, una galería, un sitio donde se muestran obras de arte, el que esté toda entera de negro, como lo hace todo como mucho más lúgubre, supongo que por esa connotación que me decías de lo gamberro, ¿no?
Bueno, generalmente, por ejemplo, la exposición que inauguramos el sábado es una exposición que es toda de muchísimo color y luz. Entonces, dentro de la Sala Negra, pues cobra como, no sé, una dimensión casi mística, ¿no? A los artistas les encanta. Hemos hecho instalaciones, hemos hecho diferentes pinturas, escultura, y queda todo como, le da un punto como misterioso a las obras.
La verdad es que si tienes una sala que se llama La Sala Negra y quienes van a exponer ahora es un dúo creativo que lleva por nombre Las Ánimas, todo tiene un sentido, ¿no?
No lo había pensado, pero tienes razón, sí, sí. A ver, sí, es verdad que la exposición es muy peculiar, es el dúo de Las Ánimas, que son una pareja de sevillanos, Trini Salamanca y Pedro Párraga, que son pareja, ellos están en el límite entre el arte y el diseño, juegan entre el arte y el diseño, y trabajan con diferentes materiales, y las piezas que están presentando son unas piezas de resina, todas manuales, todas piezas únicas, y con luz. Entonces es una cosa, sí, tiene un punto como místico, sí.
Sí, porque además la exposición precisamente que inaugura se llama La Alquimia de la Luz. Es un poco buscar en esos alquimistas que de alguna manera buscaban convertir diversos elementos en oro. En este caso, ellos lo que transforman es diversos elementos en luz, ¿no?
Correcto. Sí, bueno, en arte, ¿no? En este caso, en luz, cobran luz. Pero sí, hay un juego entre tótems casi místicos, como un retrofuturista. Hay una estética como de una mitología creada, inventada, ¿no? Casi étnico. Es muy divertida la obra que hacen y tiene también mucho significado, ¿no? Ellos están muy conectados con la ciudad de Sevilla y, bueno, hay mucho de esto también.
La Sala Negra, el espacio dentro de esta galería de Isolina Arbulú, que va a inaugurar este sábado a las 12 del mediodía, esta muestra, La Alquimia de la Luz, de ese dúo Las Ánimas, que forman Trini Salamanca y su pareja y Pablo Párraga. Bueno, pues eso es lo que vamos a poder disfrutar este sábado, una muestra que va a estar hasta el 21 de noviembre, así que tendremos tiempo para disfrutar de ella y conocer esa parte gamberra que tiene esta Sala Negra de la propia galería. Isolina, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien en esa inauguración y que sea todo un éxito la nueva exposición.
A ti, muchísimas gracias. Un saludo.
Pues de arte en Marbella nos vamos a danza en Coín, porque precisamente este viernes se presenta en el Centro Cultural Blas Infante de esta localidad malagueña el espectáculo Mujer Silencio. Será a las 8 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo, y la protagonista es la coreógrafa y directora de Silencio Danza, Nieves Rosales. Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, pues aquí te tengo otra vez para seguir hablando de tus cosas, que me encanta siempre que tienes un espectáculo charlar contigo de él. Mujer Silencio, creo que toma un poco una inspiración en una novela de una mujer, Elena Moreno, que se titulaba La frontera lleva su nombre. Pero a mí me interesa saber, porque esto es un espectáculo que de alguna manera es un homenaje a las mujeres valientes. ¿Mujeres valientes como cuáles? Porque no sé yo si tan valiente es la que está todos los días en su casa cuidando a los niños, planchando y poniendo lavadoras, que la que sale de su casa para buscarse a la aventura un lugar donde desarrollar alguna actividad. No sé a qué mujeres valientes te refieres.
Pues justo va por ahí. O sea, para mí mujeres valientes han sido, por ejemplo, pues nuestras abuelas o bisabuelas, que sin tener un nombre en la historia, no se les reconoce por su nombre, para nosotros y para nuestras familias y para la sociedad en general han sido muy importantes, ¿no? Esas mujeres, pues como tú has dicho al principio, que están en casa, que cuidan de sus hijos o... Bueno, ahora hemos avanzado socialmente y la mayoría o la gran mayoría pues trabajamos fuera, pero me acuerdo mucho pues de mi abuela, de mi bisabuela, que hacían avanzar la sociedad porque eran muy necesarias, pero sin embargo no se les ha reconocido. Yo creo que esas mujeres eran tremendamente importantes en nuestra sociedad y precisamente por ellas nosotras estamos hoy donde estamos también.
Está claro. Esas mujeres a las que vas a homenajear de alguna manera en este espectáculo, ¿algunas de ellas tienen nombre y apellidos conocidos o son mujeres anónimas?
Son mujeres anónimas, porque es verdad que yo trabajé como inspiración con la novela de Elena Moreno y ella ficciona una familia de mujeres, tres generaciones de mujeres, pero es algo ficticio. Y yo he querido mantenerlo ahí también, en esa ficción, sin ponerle nombres y apellidos concretos, porque me hubiese gustado conseguir que, bueno, que fuese un espectáculo más universal, en el sentido de que veamos a la mujer en sí misma, no a través de su nombre o de su apellido, sino que todo el mundo pueda sentir que está reconociendo, pues, a su abuela o a su madre o a su bisabuela, a alguien, a alguna figura femenina que ha sido importante para él o para ella.
La frontera lleva su nombre, es el título de esa novela de Elena Moreno en la que tú te inspiras para esta obra, pero tú la llamas Mujer Silencio. ¿Por qué ese título de tu espectáculo, Nieves?
Porque precisamente creo que estas mujeres han pasado por la historia casi de puntillas, como muy calladas, no han tenido voz, y para mí eran mujeres que tenían mucho que decir, eran muy sabias, sin embargo tenían poca presencia. Yo, bueno, pienso en mujeres que he tenido a mi alrededor, mujeres mayores que para mí tenían una sabiduría brutal y sin embargo, bueno, pues no han tenido la presencia o la voz que yo pienso que deberían haber tenido. Entonces me parecía que Mujer Silencio recogía muy bien la esencia de lo que yo quería trasladar dentro de esa inspiración en la novela de Elena. Pues sabes que siempre el trabajo coreográfico a partir de la palabra funciona desde la abstracción, ¿no? Te quedas con cosas, conceptos, metáforas que la llevas al cuerpo, y para mí Mujer Silencio respondía bien a esas mujeres que deberían haber sido reconocidas y haber tenido una voz, y porque tenían mucho que decir y sin embargo lo han pasado como de puntillas, ¿no?, por la historia.
Precisamente eso que te quería preguntar y ahondar en ello, porque claro, trasladar un texto en el que se habla o defiende la situación de una mujer, pasarlo al terreno de la danza quizás sea lo más complicado que hayas podido hacer, ¿no?
Sí, absolutamente, porque además tú sabes, yo siempre suelo trabajar con texto, pero mis textos son textos teatrales, entonces al final, bueno, te acercas al teatro físico, no sé, el trabajo ha sido diferente, era la primera vez que yo adaptaba una novela a la escena coreográfica, y sí que es verdad que me he encontrado con alguna que otra dificultad, sobre todo porque, claro, la extensión que tiene una novela, y La frontera lleva tu nombre es una novela larga, pues claro, eso ya en sí mismo me suponía un problema y ha sido un reto. Creo que finalmente la historia se entiende desde esa memoria colectiva, desde lo conceptual. Pero sí, para mí ha sido toda una experiencia, porque yo vengo del teatro, vengo de adaptar textos teatrales, y ahora una novela, pues era como un universo muchísimo más amplio.
Seguro que va a ser una gran puesta en escena esa Mujer Silencio que nos propone Nieves Rosales. Si andáis por Coín o cerquita de esta localidad, ya sabéis que el viernes a las 8 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo, ese es el espectáculo que nos propone la coreógrafa malagueña en el Centro Cultural Blas Infante de Coín. Nieves, como siempre, gracias por atenderme. Suerte, que vaya todo bien el viernes.
Gracias a ti, es un gusto. Un besito grande.
Igualmente, hasta luego.
Chao.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hablamos de personajes de Málaga, si te parece, ahora, y lo hacemos como siempre con nuestro historiador y escritor de cabecera, Víctor Heredia. Víctor, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes, Pedro, bien hallado.
Fíjate, hoy estaba mi compañera Mónica hablando de la tragedia del Neisse, ¿no? Por eso de las actividades que se han presentado, pero claro, esto no nos toca ahora porque eso será en diciembre y ya veremos si nos toca o no nos toca hablar de esa tragedia de la fragata que ya hemos tocado en alguna que otra ocasión. Pero en esta temporada nos estamos ciñendo a personajes de Málaga y da la casualidad de que tal día como mañana, 1 de octubre, pero del año 1916, tomó posesión del cargo como alcalde de Málaga el novelista Salvador González Anaya, es decir, que mañana hará ya 109 años de que se hiciera cargo de la alcaldía de Málaga. mí lo primero que me llama la atención es que un escritor, un novelista, llegue a ser alcalde. No sé yo si en aquella época los escritores estaban muy interesados en la política, o es que hoy a los escritores la política no les interesa en absoluto. ¿Cómo llega Salvador González Anaya a pujar por o a interesarse por ser alcalde de Málaga, Víctor?
Bueno, él... Hay que decir que Salvador González Anaya era hijo de librero, fue librero, con lo cual, digamos, tenía su oficio. Bueno, también ejerce como periodista, pero sobre todo pues ha pasado la historia pues solo como novelista. Pero en años anteriores, él formó, muy a principios del siglo XX, un grupo llamado la de Curia Malagueña, de la que participaban algunos intelectuales de la ciudad en aquel momento, que ya se interesaba por los problemas de Málaga. Entonces, de ahí... A su integración en el entonces Partido Liberal de Santiago Alba, el problema era Albista, que era una de las corrientes políticas del momento, dentro de tampoco de lo que son los partidos de la Restauración, y que él no se salía, ¿no?, de los partidos tradicionales, pero bueno, dentro de ese ala más liberal, ¿no?, del espectro político oficial del momento, pues él se integró en él y no solamente, bueno, fue alcalde durante un año y medio, que para 1916 era mucho. En esa época, ¿no?, los alcaldes tenían mandatos mucho más cortos que, bueno, no vamos a hablar de nuestro actual alcalde, ¿no?, ya especialmente duradero. Pero ese año y medio que estuvo Salvador González Anaya en la alcaldía, pues ya fue un hito. Y no solamente estuvo en ese periodo, se presentó, fue candidato en otras ocasiones y volvió a ser alcalde en 1935, en plena Segunda República, con lo cual es una persona que mantuvo un compromiso político, con sobre todo con su ciudad, porque no pasó a otros niveles de la política, durante mucho tiempo.
¿Dejó durante el periodo, o esos dos periodos, digámoslo así, que estuvo en la alcaldía de Málaga, dejó la literatura, dejó la escritura, la poesía, o siguió escribiendo normalmente?
Bueno, él había empezado, su carrera literaria empezó como poeta, aunque luego abandonó la poesía, escribe una novela llamada Rebelión en 1905, que tiene mucho éxito, que recibe muy buenas críticas, pero estuvo como unos 10 años sin escribir. Y precisamente coincidiendo con su participación política, la alcaldía, recobró esa labor de novelista, y de hecho, pues, desde ahí hasta el final de su vida, que murió en 1955, pues publicó numerosas novelas, casi todas de carácter costumbrista y ambientadas en Andalucía, ¿no? Con lo cual, digamos, alternó su labor intelectual o no como novelista literaria con su labor política. Incluso se dice que hacía unos escritos satíricos de sus rivales políticos, que luego los repartía, ¿no? Con lo cual incluso llega a vincular pues ambos ámbitos.
Oye, y en el tiempo que estuvo en la alcaldía, porque ya me dices que bueno, que siguió escribiendo, pero ¿qué cosas hizo por Málaga desde el punto de vista o desde su labor como alcalde?
Bueno, pues dentro de las dificultades económicas que tenían los ayuntamientos en aquel momento, él intentó tramitar lo que entonces se llamaba un empréstito, ¿no? Un préstamo para poder sufragar los gastos, el tema del agua, del alcantarillado, que preocupaba mucho. Bajo su mandato avanzó mucho, avanzaron las obras del edificio del ayuntamiento, prácticamente se quedó listo, aunque él no llegó a inaugurarlo. Por ejemplo, él, bajo su mandato, sí se decidió qué personaje iría en el Salón de los Espejos, porque hay 20 retratos, ¿no?, de malagueños ilustres de todos los tiempos, y se inauguraron un par de obras. Yo creo que alguna te gustará. Una fue la Casa de Socorro de la Explanada de la Estación, tristemente desaparecida, porque era un edificio precioso, modernista, que era pues, un centro sanitario, ¿no?, de referencia en el barrio, en aquella zona. Y otro centro que inauguró bajo su mandato fue el Colegio Bergamín.
¡Hombre, por Dios!
Así que, digamos, bueno, ahí hubo unas obras materiales que se pusieron en marcha pues coincidiendo con su mandato.
Hombre, lo del Colegio Bergamín me llama la atención, y Víctor lo sabe porque yo he sido estudiante del Colegio Bergamín, allá entre la Avenida de Barcelona y Calle Pelayo, así que evidentemente un placer haber estudiado en un colegio que fue de alguna manera o llegó de la mano de Salvador González Anaya, en todo caso, que por cierto llegó a ser también no solo presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, sino que fue académico de número de la Real Academia Española, ¿no?
Así es, efectivamente. Su carrera literaria un poco culminó en 1946 con ese reconocimiento que le iba a hacer a ingresar, como usted dice, académico de número, creo que ocupando el sillón que antes había sido de Jacinto Benavente en la Real Academia Española, lo que lo consagra pues como una autoridad de las letras españolas.
Y vivió mucho tiempo, hasta los 75 años, nada más y nada menos. Estaba el tío fuerte, ¿eh?
Pues sí, para la época, es verdad que uno se ve que el hecho del trabajo intelectual y de bueno, trabajar también como librero, ¿no? Que siempre fue un poco su profesión, le vino bien. Y también, bueno, fue como periodista, llegó a presidir y a fundar la Asociación de la Prensa de Málaga. Que claro, pues ese carácter polivalente, ¿no?, de los intelectuales en la Málaga de la primera mitad del siglo XX. Y Isabel González Anaya lo encarna muy bien.
Su sepultura, por cierto, está en el cementerio de San Miguel, o sea que si alguien quiere echar un paseo por el cementerio de San Miguel, cosa muy recomendable desde el punto de vista histórico y monumental, pues allí va a poder encontrarse con la tumba de Salvador González Anaya, ¿no?
Así es, efectivamente. Es una de las personalidades ilustres que descansan pues, en nuestro cementerio más monumental y que, bueno, como tú dices, invita a recordar, ¿no? Sobre todo, aparte de disfrutar pues, de la parte escultórica, monumental, que reúne los panteones y disfrutar esa tranquilidad del espacio, por supuesto, recordar a esas personalidades que descansan pues, en este lugar tan especial.
Está claro. Pues mañana, día 1 de octubre, se cumplen 109 años de la toma de posesión de su cargo como alcalde de Málaga del novelista y poeta Salvador González Anaya, que hoy hemos querido recordar precisamente por esa efeméride como uno de los personajes malagueños por excelencia. Pues Víctor, como siempre, gracias y dentro de 7 días nos volvemos a encontrar, si te parece.
Pues sí, pues hasta la semana que viene. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Ahora que ya no me metes prisa, me colé otra sonrisa y la saqué a pasar ayer. Ah, buena pa' bailarla en la verbena. Me fumé otra vez la pena para no volverlo a ver. Ahora que ya no me piso, contigo fue un compromiso. Y ahora que me quitas lo bailao y a mí te mal apetao.
Esto que suena ahora mismo es uno de los últimos temas de una cantautora española, se llama Sofía Ellar. Está preparando su nuevo álbum, que se titula genéricamente como Ellar, vaya juego de palabras, ¿verdad? Y este es el nuevo sencillo que acaba de publicar, se llama Sobrao, y dice que es un tema que nos recuerda de alguna manera que el calor y el verano pues todavía no se ha ido. ¿Y para qué la voy a desmentir, verdad? Si además es cierto, todavía no se ha ido el verano y sigue haciendo bastante calor aquí en Málaga, ¿verdad? Pues con Sofía Ellar nos vamos. Llegamos al boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa ahí fuera, en España y en el mundo. Y recuerda que después nos esperan muchas cosas más. Un poquito de agenda para que apuntes cosas que hacer durante los próximos días, incluyendo el fin de semana. Tendremos tiempo también para viajar con nuestro especialista en esta materia, Pau García, y que nos llevará hoy hasta las Islas Baleares. Y tendremos tiempo también para descubrir qué actividades nos trae el último Red Friday que se va a celebrar en la Térmica el próximo viernes y que será el último del año. De todo eso y alguna otra cosa más, te contaré mucho a partir de las 5 y 5, después del boletín. Hasta ahora.
Te llevaste mi apellido directo al congelador. En serio te lo digo, no puedo llamarte amor, porque el de arriba sé que me quiere mucho mejor y me conviene. Te hace del amor algo que mola y me entretiene. Me pone nerviosa, no celosa es lo que tiene. No me llama hermosa porque rosa es una rosa y eso es lo que tiene. Ahora que ya no me piso, contigo fue un compromiso. Y ahora que me quitas lo bailao y a mí te mal apetao. Y tú sobrao, y mueve el open otro paso de un caballo regalao, desorbitao. Apetao, sobrao, ahora que nos quita lo bailao. Apetao, sobrao, que ahora ya te quiero aquí a mi lado. Apetao,
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 6 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar a la tarde en COPE más Málaga. Esto es lo que vamos a contarte a partir de ahora y hasta las 6. Por cierto, soy Pedro González. Por ejemplo, actividades que ofrece el último Red Friday del año que se celebra en La Térmica. Vamos a hablar también con la escritora Soraya Romero sobre su último libro. Nuestro especialista en viajes, Pau García, nos llevará a las Islas Baleares. Pero antes... Antes te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que apuntes en tu agenda. Como, por ejemplo, acudir al encuentro que propone mañana el Centro Andaluz de las Letras. Un encuentro que no se va a producir en el Centro Andaluz de las Letras, en Calle Álamos. En esta ocasión se van a trasladar con ese encuentro hasta la librería Proteo. ¿Y para qué? Pues para tener el encuentro con la escritora Raquel Taranilla, que va a hablar un poco de el programa de residencias literarias del Centro Andaluz de las Letras, en una charla que va a tener entrada libre, como siempre, hasta completar aforo a partir de las 7 de la tarde. Repito, en la librería Proteo. No te vayas a ir al Centro Andaluz de las Letras, que no te vas a encontrar nada allí mañana, nada más que el vacío. Bueno, si tienen alguna exposición o algo así, la podrás ver, pero nada más. Raquel Taranilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Mañana es la cita, 7 de la tarde, en el tercer piso, digámoslo así, para que todos entendamos, de esa librería Protea. ¿Qué son las residencias literarias del Centro Andaluz de las Letras? ¿A qué se dedican?
Bueno, pues es una oportunidad que se da a unos poquitos escritores para poder venir a Andalucía a tratar de escribir, a retirarse, a apartarse de la vida cotidiana y a tener la oportunidad, pues, si es mi caso, pues de acabar una novela.
Esto que es como un laboratorio de ideas, el escritor llega allí, se encierra, no sale para nada y está como en un momento monacal para poder escribir, ¿o qué?
Pues en mi caso es bastante así. Supongo que hay gustos para todos y que cada uno pues busca en este tipo de oportunidades pues cosas diferentes, pero en mi caso sí, es una oportunidad para encerrarme y ponerme a trabajar, en mi caso a terminar una novela.
¿Y eso sirve o digamos que desata la creatividad de unas circunstancias como esa?
Totalmente, claro. Imagínate tener la oportunidad de estar solo para el texto. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo que tengo familia, tengo hijos pequeños, pues poderme venir aquí, permitirme el lujo de, pues yo qué sé, contratar una canguro por las tardes para que les cuide y no sentir que tengo que levantarme dentro de un rato a hacer la cena, pues claro que sirve. Muchísimo, no te imaginas cómo.
Ya, me imagino que tiene que ser una maravilla poder vivir para uno mismo y para lo que está creando, en todo caso.
Claro, efectivamente.
Eso está bien. Cuando uno se mete en esa tesitura de llegar a un sitio cerrado, libre de ataduras, solo para sí mismo, ¿la temática de lo que va a escribir la tiene clara o eso también surge durante ese periodo?
Pues supongo que depende del caso otra vez. En mi novela, el texto que yo estoy haciendo está ya muy, muy encarrilado. Así que el condicionamiento de lo que tengo ahora alrededor es poco. Pero bueno, en algún caso yo creo que sí, claro.
Se sabe por dónde van los tiros, supongo. Es decir, podrás contar algo sin hacer mucho spoiler, ¿no?
Pues sí, claro. Es una novela negra. Lo que estoy haciendo. Muy experimental, pero una novela negra. Empieza con un envenenamiento.
¡Qué barbaridad! ¡Qué bien te lo pasas tú ahí sola, eh!
Tú verás.
Es tremendo. O sea, puedes escribir cosas un poco más poéticas, más divertidas, pero no, te encierras y escribes novelas negras que empieza con un envenenamiento.
Claro.
Está bien. Es una temática muy atractiva para la soledad del escritor, ¿eh?
Es divertida porque te permite hablar de muchas cosas. Al final lo que haces es diagnosticar ahí una pulsión criminal que viene de algún sitio.
Raquel, ¿una experiencia como esta es la primera vez que la realizas o ya habías tenido en ocasiones anteriores retiros de este tipo?
Sí, ya había hecho algún otro uh-huh. algún otro retiro de este tipo, ¿no? En Andalucía.
¿Y en esos retiros también ha salido una novela negra o han salido otras cosas?
Una novela, claro. Bueno, a veces yo vengo del mundo académico, soy profesora, entonces pues he tenido que trabajar en todo tipo de textos, pero sí, para las novelas viene muy bien este tipo de encierros.
Eso es lo que
o este tipo de desplazamientos, sí.
Efectivamente. Eso es lo que tú vas a contar mañana, esa experiencia que has tenido en ese programa de residencias literarias. ¿Se la recomendarías a cualquier escritor o depende del escritor o escritora que sea? A lo mismo esto no le viene bien.
Pues esta es una profesión muy particular, entonces pues cada uno se hace su manera, ¿no? Hay escritores de muchos tipos, de diferente pelaje, entonces vete a saber. Yo lo recomiendo. Entonces, yo voy a contar lo que hago yo mañana. Y quizá pues a alguien le inspire.
Ojalá sea así, ¿no? Lo que pasa es que encontrar esos espacios, esos lugares, no tiene que ser fácil, ¿no?
Hombre, no es fácil, pero bueno, yo creo que aunque no sé, esta residencia es muy perfecta, es ideal, porque está pues muy bien pensada, muy bien planteada, etcétera. Pero bueno, uno siempre puede ir encontrando pues situaciones parecidas. Igual, pues, no tan. Es que si yo estoy en un sitio precioso, Málaga es espectacular, el tiempo que está haciendo es ideal. Pero bueno, uno siempre puede encontrar así su espacio pequeñito para emular algo parecido, yo creo.
Pues ya sabéis, si queréis saber cuál es la experiencia que ha tenido Raquel Taranilla, la escritora Raquel Taranilla, en esas residencias literarias del Centro Andaluz de las Letras, mañana le podéis preguntar todo lo que queráis, porque a las 7 es la cita de la librería Proteo con entrada libre hasta completar aforo. Raquel, gracias por atendernos. Suerte que vaya a la charla bien mañana.
A vosotros. Sí, gracias. Claro que sí, ahí estaremos.
Muy bien, estupendo. Gracias, hasta luego.
A ti, a vosotros, un abrazo.
Adiós. Esto que suena es parte de la música de un grupo llamado Sexy Sadie. Y precisamente el próximo 2 de octubre, es decir, pasado mañana, el Centro Cultural María Victoria Atencia va a ofrecer lo que dicen va a ser la primera cita de un homenaje que se quiere hacer a este grupo. ¿En qué va a consistir esa primera cita y ese homenaje? Pues yo creo que nadie mejor que el productor y músico malagueño Álvaro Moreno, que es el que está organizando todo esto, para que nos cuente más detalles. Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Nada, pues un gusto poder hablar y contar con muchas ganas.
Gracias a ti por atenderme. Oye, el 2 de octubre, Sexy Sadie, para aquellos que no lo conozcan, ¿qué ha significado este grupo para el panorama y la escena musical a nivel nacional?
Bueno, eso que tanto se habla ahora del sonido indie, que más que un sonido es, creo que, una autogestión y un movimiento de bandas y de muchas otras cosas, no solo música. Creo que ellos crearon un poco ese circuito en el final de los 90, junto con muchas otras bandas a nivel nacional, y siempre nos parecía una banda que sonaba internacional dentro de nuestro país, a la cual influyó a muchas bandas malagueñas, de las que nos íbamos conociendo unas y otras. Precisamente yo, con uno de mis primeros proyectos que tenía Sexto Sentido en un premio de Crea Rock, llegamos a tocar en la feria con ellos en 2001, aquella caseta de la juventud al fondo del Real, que era mítica, por donde pasaban muchas bandas que a nivel nacional estaban rompiendo, y para nosotros era un grupo bastante influyente y bueno, que crearon un sello propio dentro de la música con Subterfuge, que también fue el sello que que los lanzó y bueno, nos hemos reencontrado con muchos grupos y gente de nueva generación que está siguiendo escuchando a esta banda y me parecía ideal poder juntarnos para hacerle un buen homenaje, ya no solo a ellos, también a Málaga, que es la idea de todo esto también.
Viniendo el grupo de Mallorca como venía, que quizá a lo mejor desde las islas mallorquinas triunfar en el mundo de la música siempre ha sido ciertamente complicado por aquello de que tenemos el Mediterráneo por medio, que es difícil llegar a la península y a triunfar en capital como Madrid, etcétera. Eso también tiene un doble esfuerzo, ¿no?
Sí, bueno, la suerte que gracias a toda esta experiencia y desde que estuve en contacto con Jaime García Soriano, vocalista de SSID, produciendo él una banda que él me une mucho, que es Escandinavia, que son de Pizarra, y bueno, lo conocí y a través de ahí surgió toda esta idea con la que se ha organizado este evento, este disco, y hablando con él me lo decía, ¿no? La odisea de salir toda la banda en avión, con todo el equipo, instrumentos, a llegar a la península, a girar y volver a la isla. Entonces, no sé, en esa sensación también te encuentro un poco como nos hemos encontrado a veces en Málaga, pues para querer subir a Madrid o para querer salir, que en cierto modo, aunque no era el mismo medio de transporte, era un poco parecido, ¿no? Esa lucha que teníamos en Pasa de Peñaperro. Y creo que hay mucha hermandad entre Palma y Málaga, ya con el turismo lo dice todo. Así que no sé, conecté muy bien con él y siempre he sido muy seguidor de la banda. Conocerlo en persona, a él y a toda la banda, ha sido una experiencia increíble. Y me parecen una banda por dentro y por fuera espectacular, que todavía me hacen ver las canciones como más grandes.
Decía yo que este homenaje va a ser la primera cita. ¿Hay previstas algunas más a partir de ahora?
Hemos creado dos jornadas. Bueno, todo esto surgió porque se cumplen 20 años del disco Lost and Found que editaron ellos en 2003 con Subterfuge. Un disco elegante, elegante, con yo creo que ahí donde ellos encontraron un poco su momento de desarrollo como músico. Y bueno, hablando con Jaime muchas veces, pues me decía que era como su disco especial, que casualmente luego no salió en vinilo, que lo hemos ido descubriendo todo después, las casualidades de este proyecto. Y al final, bueno, la idea que teníamos era un poco crear un homenaje al disco, canción por canción, junto con 12 bandas malagueñas, y ya lo presentamos en marzo en Madrid y en Benalmádena, pero el disco físico como tal llegó a Benalmádena muy pocas copias, y ahora sí que tenemos el disco editado, que ahora sí podemos hablar sobre esa edición gráfica tan preciosa que han hecho Narita de Málaga también, y queríamos presentar, ¿no?, el disco que podemos abrazar, y haremos dos citas, ¿no?, en MVA, haremos este jueves en un ámbito más local, con los ingenieros de sonido que han participado de varias provincias, estudios de aquí de Málaga, músicos que han estado grabando dentro de las bandas, los diseñadores gráficos. Y el día 8, que hacemos la segunda jornada, donde van a venir invitados pues Jaime, José Luis y Carlos Pilán de Sexy Sadie, viene también Juan Alberto de Niños Mutantes, Carlos Galán de Subterfuge y Julio Ruiz, que estamos también a la espera de que nos confirme ya el 100%. Así que va a ser una jornada, la del 8 de noviembre, también muy especial, donde van a tocar bandas como Otrikelian y Bauer, que están dentro del disco, y para este jueves Los Turistas, que también está en el disco, y algún acústico especial que va a haber en estas dos jornadas. Así que es algo muy emocionante que no se puede perder nadie.
Citas incluida, que no está nada mal eso de que nos sorprendan también algunas cosas en el escenario. Pues ya sabéis, algún juego también está bien, eso también, no podemos llevar música a casa, que no está nada mal. Founding Málaga es lo que ha creado Álvaro Moreno, el productor y músico malagueño, alrededor de este homenaje a la banda mallorquina Sexy Sadie. La primera cita, como decía él, va a ser este próximo jueves 2 de octubre en el Centro Cultural María Victoria Atencia, con entrada como siempre gratuita, siempre y cuando hayas recogido tu invitación, que ya sabes que es lo que tienes que hacer, y desde ayer está disponible, lo que no sé si se habrán agotado ya todas o no, pero como yo digo siempre, tú pásate por allí, que alguno, lo mismo al final, como es gratis, dice, pues al final no puedo ir.
Bien,
o no me apetece, y se queda una plaza libre que la puede ocupar el primero que llegue. Así que 7 de la tarde el jueves en el MVA, en María Victoria Atencia. Pues como ya es habitual, gracias por atendernos, Álvaro. Suerte y enhorabuena por este homenaje que vais a hacer.
Un placer. Muchísimas gracias a vosotros y por apostar por la cultura de Málaga nacional y la música en sí. O sea, genial. Muchas gracias.
Gracias.
Os vemos en MVA este jueves, el 8 de noviembre. Chao, gracias.
Chao, hasta luego.
Saludos. Chao.
Ya sabe lo que viene, ¿no? Al alba vincheró, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Es probablemente una de las áreas. Nosotros la hemos traído en formato instrumental, ¿vale? Para amenizar la charla que vamos a tener ahora, pero es una de las áreas probablemente más conocidas de la ópera italiana. Y de eso te quiero hablar ahora, de ópera italiana, en concreto de La Italia e Opera, que es un homenaje a través de dos conciertos que se van a realizar en la Fundación Unicaja, en la Sala María Cristina, el próximo 17 y 18 de octubre, para que vayas apuntando ya en tu agenda. Y te lo digo ya, pues porque luego dirás, ay, es que no me lo dijeron con tiempo y ya se han acabado las entradas. Pues no, te lo digo con tiempo para que las compres en mientrada.net, que ahí es donde están disponibles. Además, comprando la entrada vas a hacer una buena labor. Ahora te voy a contar todos los detalles de este concierto de estos dos días y lo vamos a hacer con el productor del espectáculo, Carlos Rueda. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer escucharos y que me atendáis.
Gracias. De verdad, es un placer. Por estar con nosotros y por contarnos un poquito más detalles de La Italia e Opera, lírica italiana, que es la protagonista, va a ser la protagonista de esos dos conciertos. Fíjate, estamos hablando de concierto donde vamos a escuchar arias de Verdi, de Donizetti, de Puccini, de Rossini, de Benelli, de Leoncavallo, además con un elenco de artístico de primer nivel. ¿Cómo surge esta idea, Carlos, y por qué organizarla aquí en Málaga y en el María Cristina?
Mira, yo como productor llevo ya varios años con un proyecto con el Festival de la Fundación Puccini, del Festival Puccini Torrelago, que empezamos con un Tutto Puccini en el Teatro Cervantes hace unos 6 años, y hemos ido viniendo a Málaga trayendo una difusión de la cultura de la ópera italiana centrada en Giacomo Puccini, uno de los grandes. Luego hemos ido teniendo mucho éxito y este año hemos creado un proyecto nuevo, que es una semana lírica italiana solo para Málaga. Luego ya el año que viene iremos por el resto de España y Europa. Pero primero nuestra ciudad, pues yo soy malagueño, y tenemos muy importante unir dos estilos que son los que han marcado los últimos 150 años de ópera universal, no solo italiana, ¿no? Que es el bel canto y el verismo. El bel canto, el hermoso canto, en el que la voz era lo más importante. Y el verismo, cuando van pasando de 1800, con Bellini, 1820, 1830, y Rossini, van añadiendo años. Y va cambiando la tendencia, el estilo, cuando llega Verdi, que quiere ser más teatral, quiere ser más cercano al público, quiere cambiar que el dominio de la voz sea importante, pero también importante sea la escenificación, la escenografía, el entorno, el contenido propio de la ópera, que sea más cercano al público. Y llega al último, que es el gran Giacomo Puccini, que es el que le da todavía más relevancia. Es unido en un concierto de una hora y media, prácticamente, en una sala como María Cristina, la Fundación Unicaja, que es extraordinaria, de una acústica espectacular, es ir a Italia y traerle a Málaga en un concierto maravilloso, porque es dos estilos que han marcado la ópera universal en toda la historia de los últimos 150 años. Traerlo a Málaga es la primera vez que en España realmente se hace un concierto único y exclusivo uniendo los dos estilos. O sea, uniendo estos grandes compositores, ¿no? Es que desde Rossini hasta Puccini pasa mucho tiempo y son dos estilos que el público va a ver muy marcado. Realmente es una oportunidad extraordinaria para el público amante de la ópera, incluso neófito de la ópera, ¿no? de poder ver la lírica italiana en su máximo esplendor, ¿no? En su máximo éxito. Además, hemos seleccionado un programa con las arias más apreciadas, o sea, las arias más que llegan más al público en el mundo, ¿no?
Decía que son 17 arias las que se van a interpretar y además con
el... alguna hay por ahí que va a aparecer.
18, vale. Pero en todo caso, elenco internacional, ¿quiénes van a ser los que formen parte de esa parte cantora del espectáculo?
Guiomar Cantó, Elizabeth Sisu, las dos grandes sopranos. Estas dos sopranos tienen muchos premios acumulados en toda Europa y en el mundo. La última gira ha sido en Corea, han estado en Nueva York, en Madison Square Garden, han estado en Australia, en fin, son gente que trabaja mucho, muy, muy habitual el Teatro Real, el Teatro Zarzuela. Luego viene un gran tenor venezolano, porque Carlos Rafael, el tenor italiano, que es de los habituales nuestros, ¿no? Muy italiano, ha tenido un problema de pólipo y demás y no se recupera. Ha venido José Darío venezolano, que está siendo una sensación en toda Europa. Él también viene de París ahora, recién, los días antes viene de París. Y luego tenemos un barítono muy jovencito, pero una gran trayectoria en los últimos años, con muchos premios también, como Alejandro Muyutimo, que es un chico extraordinario y además muy acostumbrado a ver el canto. Es que es importante reseñar que los cantantes están muy especializados en lo que van a cantar, porque es muy complicado el canto, hay que ser muy especialista para poder cantar eso, y luego también hay que ser muy especializado en Verdi y Puccini, especialmente Puccini. Entonces, el programa es muy exigente para ellos y nosotros lo hacemos exigente con mucha calidad para que el público pueda disfrutar de una cosa extraordinaria.
Musicalmente, claro, ¿cómo van a estar acompañados los cantantes?
Van a estar acompañados por Evelyn Pla, que es una pianista extraordinaria, premio internacional. Ahora mismo está en el programa Atocha, que es premio también Atocha, que es el mejor programa de piano que hay ahora mismo en Europa. Y va a venir porque ella trabaja muy bien el tema del bel canto y el verismo, pero sobre todo el bel canto, que es muy difícil acompañar a piano a lo que van a cantar, a interpretar. El aficionado de ópera que me esté escuchando sabe lo que estoy hablando. Es decir, no me he metido quizás, y lo digo como malagueño, en un berenjenal, porque el bel canto es tan complicado como el verismo, que es artísticamente muy, muy, muy difícil. Pero nosotros lo vamos a conseguir y el público lo va a apreciar, seguro.
Pues ya sabéis, 17 y 18 de octubre, 7 de la tarde, en la Sala María Cristina, dos conciertos donde la lírica italiana y esas 18 arias serán las protagonistas. Y ya sabéis que las entradas a 25 euros están en mientrada.net y lo que yo decía... Vamos a poder, comprando esa entrada, hacer una buena labor social, porque irá destinado ese dinero a la obra social de la Hermandad de la Puente y la Paloma. Así que todo redondo, por decirlo de alguna manera. Carlos, gracias por atendernos. Suerte para esas dos fechas y que sea todo un éxito la cita.
Muchas gracias por llamarme y muchas gracias al público y a vuestros oyentes. Un abrazo muy grande.
Gracias a ti.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Credisher, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 30 minutos. Los martes a esta hora ya sabes que te recomendamos sitios para viajar y siempre lo hacemos con nuestro experto en viajes y responsable del blog queverentusviajes.com, donde tienes toda la información para irte de escapada, de vacaciones o de fin de semana. Pau García, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Bueno, hoy vamos a viajar a Baleares. Y vamos a dar, tal y como tú tienes en tu blog, en queverentusviajes.com, 5 razones para viajar a Baleares este otoño. Pero me da la sensación de que ahora mismo no está el tiempo como para viajar mucho a Baleares, ¿no?
Donde ponemos el ojo, ponemos la piedra. Vaya, la semana pasada ya estaban con lluvias y dijimos, ojalá que se despeje un poco el tiempo. Así que si me lo permites, pues bueno, antes de empezar el viaje de hoy, pues me gustaría tener unas palabras para la gente de las Islas Baleares. Ya hemos visto en las últimas horas pues imágenes muy duras por las inundaciones, especialmente en Ibiza y Formentera. Así que bueno, desde aquí enviar todo nuestro cariño, solidaridad y un abrazo inmenso a todos los afectados. Pero bueno, esto pues esperemos que no tengan mayores consecuencias y que en breve pues podamos viajar a este destino tan espectacular todo el año, ¿no?
Está claro. Pues ojalá sea así, señoras, señores. Nos vamos a las Islas Baleares. Ambas tisoras de azul. Ambas tisoras. ¿Cuáles son, Pau, las 5 mejores razones que tú das en tu blog para viajar a este lugar?
Bueno, yo más que 5 he preparado algunas más, pero bueno, vale. Vamos a ir desgranando algunas cositas, porque sobre todo en otoño quizás el clima es bastante más agradable que en verano, ¿no? Donde hace muchísimo calor y sobre todo hay muchas aglomeraciones, es una zona bastante turística, ¿no? Así que el otoño, digamos que es la época perfecta para sumergirte en la historia que atesoran las islas, ¿no? Esta sería la primera razón, ¿no? Tiene 3 joyas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Que son de visita obligada en cualquier época del año, pero bueno, sobre todo ahora en otoño, ¿no? Que quizás, pues, aunque el clima es agradable, pues no apetece tanto el baño. Así que empezaría por Ibiza y su Dalvila, ¿no? Que es el casco viejo de la ciudad. Aquí, pues bueno, lo ideal es pasear sin rumbo por la ciudad amurallada, que es realmente deliciosa. Y digo sin rumbo porque si vas cuesta arriba, pues vas ascendiendo poco a poco por esas callecitas empedradas, ¿no? Y descubriendo plazoletas con balcones llenos de flores hasta que llegas a lo más alto, ¿no? A la Catedral de la Virgen de las Nieves. Las vistas desde allí, pues, son espectaculares, tienen un mirador precioso. Y la muralla en sí es una obra de arte, ¿no? Con entradas monumentales como el Portal de Sestaules, ¿no? Desde allí, pues bueno, tienes una de las mejores vistas de la bahía de Ibiza, incluso, bueno, puedes divisar la isla de Formentera, ¿no? Luego saltaría a la isla de Mallorca, en concreto a la Sierra de la Tramuntana, que no es un monumento en sí, pero es un paisaje cultural entero, ¿no? Es una cadena de montañas que se precipita sobre el mar, creando un escenario que es de una belleza abrumadora. Y bueno, salpicando los pueblecitos de piedra que también merece una visita, como son Vall de Hinosa, Deia o Sóller, ¿no? Esas carreteritas en otoño, recorrerlas son una experiencia para todos los sentidos. Y como decimos, la Sierra de la Tramuntana también está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Y luego, por supuesto, Menorca, ¿no? Toda la isla es una reserva de la biosfera. Ahora en otoño, digamos que por fin se puede decir eso de que es un auténtico paraíso de la calma, ¿no? Un tesoro medioambiental donde la mano del hombre ha sabido convivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Para mí es un lugar perfecto para reconectar, ¿no? Y tiene espacios que son ideales como el Parque Natural de Salufera de Esgrau, que la verdad pues ahora mismo tiene una luz espectacular y yo creo que es súper, súper recomendable en otoño, ¿no? Luego, la segunda razón, después de ver estos tres sitios patrimonios de la humanidad, yo sé que es la que más te gusta a ti, ¿no? Disfrutar de la gastronomía de las islas, porque son un auténtico espectáculo, ¿no? Todavía, pues bueno, te puedes sentar en una terracita frente al mar a degustar el mejor pescado fresco y lo que es mejor sin esperas, ¿no? Y los precios, pues bueno, también están un poco más suaves, ¿no? Que los meses de verano, pero la cocina balear es mucho más, ¿no? Es una cocina que apuesta mucho por el kilómetro cero, pues bueno, al ser islas, pues muchas de las cosas se cultivan en los propios huertos y ganaderías de la zona, ¿no? También tienen aceites de olivas, la producción no es tan potente como quizás en Andalucía, pero bueno, también es de muy buena calidad. Y por supuesto la sobrasada artesana, que a ver a qué le llamamos sobrasada, porque o ensaimada, ¿no? Que allí se ofenden bastante de las cosas que luego llamamos sobrasada o ensaimada. Y luego también pues tienes los espectaculares quesos de Mahón o mahoneses, la propia mayonesa o salsa mahonesa, ¿no? Que se inventó en la capital de Menorca, ¿no? Y de postre, pues bueno, el flao ibicenco, ¿no? Y la reina de la repostería de Baleares, que es la ensaimada mallorquina. Y otra cosa que está subiendo bastante en las Islas Baleares las últimas veces que la he visitado es el tema del enoturismo, ¿no? Cada vez hay más vinos locales, ¿no? O sea que son ideales para acompañar la típica caldereta de langosta en Menorca, el bullit de peix en Ibiza o la tumbete en Mallorca, que tienen esos sabores contundentes, ¿no? Yo creo que ahí tú también te lo vas a pasar en grande degustando este sabor de las Baleares, ¿no? Y bueno, al principio hemos dicho que las playas, pues bueno, que quizá en otoño no sea lo mejor, pero realmente, si somos sinceros, es uno de los principales reclamos de las Baleares, ¿no? La buena noticia es que ahora en otoño el agua sigue teniendo una buena temperatura, no está tan caliente como en verano, pero la diferencia es que quizás puedes disfrutar de esas calas de aguas turquesas que poco tienen que envidiar al Caribe, ¿no? Con una tranquilidad impensable los meses de junio, julio y agosto, ¿no? Así que nada, hablamos de tener casi para ti solo lugares icónicos como el Caló des Moros en Mallorca, las famosas Cala Macarella y Macarelleta en Menorca, que bueno, tiene un azul increíble, ese islote de Esvedrà en la Cala d'Orta en Ibiza, o sentir que caminas sobre el agua en la playa de Sesilletes en Formentera, que bueno, muchas veces ha estado incluida entre las playas más espectaculares del mundo, ¿no? Es un arenal realmente precioso, ¿no? Con un agua transparente de color turquesa que, bueno, la verdad es que ahora pues puedes disfrutar de ellas en un formato quizás mucho más íntimo y personal, ¿no? Que esos meses, ¿no? En el que sobre todo empiezan ahí cuando acaba la temporada de fútbol, todos los futbolistas suelen ir para estas islas y con ellos todos sus séquitos y, bueno, al final pues todo lo que implica, ¿no? Y bueno, precisamente gracias a ese clima más suave, ¿no? El otoño también es una época dorada para los amantes del deporte, ¿no? Las islas se convierten en un escenario perfecto pues para aquellos que les gusta practicar actividades al aire libre. Aquí la verdad es que la variedad de rutas de senderismo y de ciclismo son infinitas, especialmente en la ya mencionada Serra de Tramuntana, pero también es un momento ideal pues para descubrir la costa desde otra perspectiva, ¿no? Ahí pues si el tiempo lo permite pues practicar kayak, paddle surf o incluso buceo, ¿no? La calidad de las instalaciones y la belleza de los paisajes de Baleares, pues bueno, es la cuna de deportistas de élite. Hace falta que te diga alguno, Rafa Nadal, por ejemplo, o el gran Rudy Fernández, ¿no? Que hace poquito, pues bueno, los dos se han retirado, pero han dejado muchísima, muchísima huella, ¿no? Así que en definitiva, Pedro, pues yo creo que el otoño es la oportunidad perfecta para descubrir otra cara de las islas, quizás una cara más tranquila, cultural, sabrosa, activa, ¿no? El destino perfecto para escapar de la rutina y descansar, recargar las pilas. antes de que llegue el invierno, ¿no? Que es otra época del año, quizás un poco donde el mar ya se pone un poco más riguroso. Así que nada, un viaje perfecto para cuidar cuerpo y mente en un entorno que incluso ahora en los momentos más difíciles pues nunca deja de ser un paraíso. Así que, ¿qué te ha parecido este plan o estas razones para visitar las Islas Baleares?
Me parece fantástico. Yo iba buscando 5 razones, pero me has dado muchas más de 5, así que me has despertado las ganas de viajar a las Islas Baleares este otoño. En cuanto pase esas lluvias que ahora mismo tienen todo manga por hombro, pero en fin, eso es momentáneo, pasajero, y probablemente después de las lluvias llegará la calma y será buen momento para hacer una visita. Pues Pau, echando un vistazo a tu blog, a queverentusviajes.com, he visto que tienes un espacio dedicado a rutas por Extremadura, descubriendo sus joyas naturales ocultas. Y quiero que me cuentes la semana que viene cuáles son esas joyas ocultas de Extremadura.
Pues perfecto. Además es un viaje que bastante reciente, de finales del año pasado, así que bueno, la verdad es que el primer sorprendido fui yo, así que con muchas ganas de descubrirte esas joyas naturales ocultas extremeñas.
Genial, pues la semana que viene viajamos a Extremadura. Gracias, Pau, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un saludo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hasta la farmacia Eloisa Molina para hablar hoy de un tema que preocupa seguro a muchos padres y además también de alguna manera a los adolescentes. El tema lo vamos a abordar enseguida, sobre todo porque tiene que ver con los suplementos, en este caso alimenticios. Vamos a hablar con Diego Morillas, que es nutricionista de esta farmacia de Eloisa Molina. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De verdad que un adolescente necesita suplemento con la edad que tienen los adolescentes?
Bueno, la base aquí siempre debe ser una buena alimentación, pero sí que es verdad que muchos adolescentes pues comen mal, exceso de procesados, pocas frutas, pocas verduras, poco pescado, y en estos casos los suplementos no sustituyen la comida, pero sí que les puede ayudar bastante porque nos garantizamos que tengan la dosis correcta pues de esas vitaminas y de esos minerales que son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo.
¿Desde qué edad es, digamos, seguro empezar a hablar de estos suplementos o suplementación, como llamáis vosotros?
Vale, pues desde los 12-13 años, si hablamos de vitaminas o minerales. Y en caso del omega 3, es seguro incluso desde niños pequeños. Y esa suplementación con el omega 3 puede marcar la diferencia en adolescencia. Y la creatina, que luego como comentaremos un poquito, porque es bastante bastante escuchada, está validada desde los 13-14 años.
Por cierto, has mencionado o en algún momento dado hemos mencionado en alguna conversación lo del omega 3 como suplemento estrella para adolescentes. ¿Qué beneficio tiene esto?
Eso es porque el omega 3 es clave en el cerebro, y es que el cerebro del adolescente pues está en plena maduración, y el omega 3 lo que hace es mejorar la concentración y memoria, por lo que puede ayudar en época de estudios, de exámenes. Ayuda en la regulación emocional, que al final los adolescentes pues pasan por procesos emocionales complicados, entonces hace que tengan menos irritabilidad, menos impulsividad, ayuda en la inflamación, en la recuperación, y ayuda también en la prevención de déficit de atención. Y es cierto que hay estudios que relacionan el omega 3 con mejoras con el TDA, que es el déficit de atención.
Has mencionado el omega 3, pero me imagino que habrá otros suplementos que podríamos recomendar, ¿no?
Sí, pues mira, está la vitamina D, que es imprescindible si los adolescentes pues apenas toman el sol. Y es que esta vitamina es clave para los huesos, para la defensa, para mejorar de las defensas, de la energía. También está el complejo de vitaminas del grupo B, que hace que mejoren su metabolismo, su energía, su función cognitiva, suplementos como el hierro, el zinc y los probióticos, sobre todo con adolescentes con infecciones recurrentes, ayuda también a mejorar la inmunidad intestinal, y proteína en polvo, que no es nada peligrosa, sobre todo si no llegan a los requerimientos de proteína necesarios.
Uh-huh. Oye, ¿y la creatina, ese suplemento del que se habla mucho para aumentar el rendimiento?
Eso, la creatina es de lo más pedido, y es cierto que es el suplemento con más evidencia científica del mundo. En adolescentes sanos, a partir de los 13-14 años, pueden tomarlo sin problema, hombre, siempre bajo supervisión pues de un profesional como un nutricionista o un médico, pero no hay ningún tipo de problema. Y es cierto que ayuda muchísimo en el rendimiento físico, mejora la fuerza, mejora la energía, ayuda a la recuperación muscular, y hay estudios que también dicen que mejora la función cognitiva. Entonces, para mí es un suplemento estrella porque nos ayuda a tener más energía, más fuerza, a rendir mejor. Y también en un adolescente que está en una época de estudio, pues mejorar la función cognitiva me parece súper bueno.
Uh-huh. Has hablado durante todo ese tiempo de esos suplementos aconsejables, pero ¿hay algunos que no aconsejarías para adolescentes?
Pues aquí no aconsejo los preentrenos, porque los preentrenos suelen venir cargados de mucha cafeína. Entonces, a no ser que sea un adolescente, un profesional que se esté dedicando al deporte de alto rendimiento, meter dosis como 200 o 300 miligramos de cafeína me parece muchísimo. Entonces yo ese tipo de suplementos no los recomiendo, a no ser que sea un caso concreto. Uh-huh. Tampoco por el típico suplemento milagro que vienen muchas veces pidiendo para adelgazar rápido, o bueno, cualquier producto pues, sin evidencia científica, como el típico anuncio que nos sale en redes sociales. Tampoco recomendaría ese tipo de productos.
Y Diego, ¿qué le diría a esos padres que tienen cierto miedo a la palabra suplemento?
Bueno, porque el suplemento al final no es dopaje ni química peligrosa como se entendía antes. Al final es el mismo nutriente que está en los alimentos, pero concentrado en la dosis adecuada. Así que no es para nada peligroso, sino que hay que usarlo con criterio.
¿Y alguna idea con la que debas o pensemos que deban quedarse los oyentes hoy?
Bueno, pues que la adolescencia es una etapa clave para la salud de su futuro. Al final están en una etapa complicada donde pueden escoger dos caminos. Está el camino bueno, el camino no de la salud, y el camino pues malo, donde está lleno de procesados, malos hábitos y demás. Una etapa donde es complicado coger ese camino bueno, pero tenemos que intentar guiarlos hacia ahí. Y es verdad que los suplementos no son magia, pero bueno, bien usados ayudan a rendir más en los estudios, en el deporte y en la vida diaria.
Pues ya sabéis, hoy los suplementos para los adolescentes son los consejos que han llegado desde la farmacia Loisa Molina, que está en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, que abre todos los días de 8:30 de la mañana a 10 de la noche y 24 horas en la web de Hermalike.es. Esos consejos de la mano del especialista en nutrición, Diego Morillas. Diego, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que esta hora, 5:49, te recomiende una lectura. Se llama Demasiado ayer. Es la última novela que ha publicado la escritora hispano-suiza Soraya Romero, y queremos hoy darte una pincelada de lo que va este libro y esta novela que acaba de ver la luz. Soraya, muy buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Demasiado ayer es el título. Yo creo que un título muy bien puesto porque, según dices tú, quienes creen que el pasado nunca pasa, está totalmente equivocado, ¿no?
Absolutamente. Al final es cierto que no podemos construir nuestro futuro sin mirar al pasado. Entonces, esta no deja ser la historia, una historia que podría ser la historia de cualquiera de nosotros. En el caso concreto de Nicomedes, él es una manzana que pudre el cesto pero que no se golpea sola. Es un superviviente al que la vida no le ha dado tregua para la reflexión y solo entiende esta vida como un camino que se transita sin nostalgia ni sentimentalismos, ¿no? En realidad él representa esa dualidad que a todos nos habita, ese peregrinar entre la memoria y nuestra identidad que construimos a partir de esa memoria, pero que en concreto este personaje no tiene ningún interés de recordar.
Está basado en hechos reales, porque he leído que de alguna manera hay documentos históricos que vinculan a esta familia de la que tú hablas en el libro con la realidad, ¿no?
Bueno, en realidad esta historia se inspira en unos documentos que yo encontré sobre el asesinato de mi propio bisabuelo, que efectivamente se llamaba Nicomedes, pero tiene grandes pinceladas de ficción. A diferencia de Las semillas del silencio, que fue mi novela anterior, que tiene una base más sólida de investigación, esta historia parte de estos documentos que yo encuentro vinculados a este asesinato y que me inspiran cómo podría haber sido la vida de una persona, bueno, en el contexto de la Guerra Civil Española si no hubiera sido asesinado por el régimen. Y todo esto hace que empiece a fabular y comience a construir esa otra posibilidad que él hubiera tenido en caso de haber sobrevivido, regalándole además, como él era barrenero y trabajaba en, en las minas de Río Tinto, pues la posibilidad de continuar con esa vida como barrenero en México, al otro lado del charco.
Acabas de mencionarlo, la historia va a caballo entre Huelva, minas de Río Tinto, Portugal, México, es decir, la historia probablemente de cualquier exiliado español de aquella época, ¿no?
Efectivamente, al terminar la Guerra Civil, date cuenta, Pedro, que el éxodo y la consiguiente instalación de los exiliados en el extranjero transformó la geografía de España, sobre todo en términos culturales. Los historiadores barajan entre 300.000 y 500.000 emigrados, entre los cuales partieron médicos, abogados, ingenieros, catedráticos, escritores, periodistas. Es decir, fue un destierro masivo que desangró culturalmente nuestro país, pero que enriqueció muchísimo a América Latina. Y creía que era muy adecuado hacer pasar esta historia por estos diversos escenarios. Huelva como origen y punto cardinal del sufrimiento de Nicomedes y el punto de base real de esta historia, Portugal como el pueblo aliado, que a pesar de estar sostenido también por otro dictador, Salazar, ayudó a muchísimos españoles del bando republicano a escapar de la Guerra Civil, y México por ser el receptor de esos exiliados españoles a través de los barcos de la Esperanza, que envió el presidente Lázaro Cárdenas, y que fueron la salvación para muchísimos españoles.
Demasiado ayer, así se llama la nueva novela de Soraya Romero, de la periodista y escritora Soraya Romero, una recomendación que queremos hacerte para la lectura en cualquier momento del año, que es lo que nosotros hacemos siempre en este espacio. Soraya, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta nueva historia.
Gracias a vosotros, un saludo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Así suena el grupo La Plata. Precisamente va a ser una de las experiencias musicales que vamos a vivir este viernes en el Red Friday de La Térmica, en el último Red Friday del año. Junto a La Plata va a estar El Buen Hijo, va a estar Bonaerense, va a haber viñetas de Omar Hanán, en fin, propuestas que vamos a encontrar todas este viernes. El director de La Térmica es Javier López. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, ¿qué, la lagrimita suelta o qué, por aquello de ser el último del año?
Bueno, pero volveremos en 2026 más pronto que tarde. O sea, que lagrimita, no, en absoluto. Hay que celebrar la cultura, como comentabas antes, la lectura, el teatro, la música, la performance como punto de encuentro. Y ninguna lagrimita, con muchas ganas de que la gente venga al nuevo Red, al último Red del año, y para pasarlo bien y para compartir en la térmica.
Mañana miércoles, por eso queríamos hablar del tema hoy, mañana miércoles a partir de las 12 del mediodía se ponen a disposición del público las invitaciones para esta última cita del año del Red Friday. Y más allá de lo que yo he contado, ¿qué otras cosas van a rodear a esta última cita del año?
Pues mira, también me gustaría recordar, Pedro, antes de entrar en harina, por decirlo de una manera muy coloquial, que si alguien no consigue las invitaciones online mañana a partir de las 12 el jueves, de 11 de la mañana a 6 de la tarde en la recepción de la térmica también se pueden recoger un número también importante de invitaciones para este Red de octubre, por si alguien por el motivo que fuese pues no llegase a encontrarlas online. Pues como comentabas, sobre todo es un encuentro que queremos marcar por la diversidad, por la música, por el microteatro, con el colectivo malagueño Villapuchero, con las performances de la artista malagueña Delia Boyano. Y en este último capítulo sí me gustaría repasar dos de las piezas de performance que vamos a tener en el Red Friday a las 7, Soy una feria, de Ramírez Florido, y la propia Delia Boyano, que va a tener la performance Hoja y guarda, en este caso a partir de las 9, las 2 en las salas 005. Como tú comentabas, el escenario musical, la propuesta musical, es de alguna manera la punta de lanza del Red, quizás por lo que es más reconocido, junto con El Buen Hijo que comentabas, Bonaerense, La Plata. También, permíteme que os comente a todos los que nos están escuchando, al malagueño Desmelenao, que va a estar en el escenario Victoria de 8:30 a 9:30. No sé si te suena aquella canción de Grita mi nombre, que
hombre, por favor,
sirvió para...
Además.
Que sirvió para la campaña de promoción de Turismo Costa del Sol, pues Desmelenao es el autor de esta canción y va a estar también en el Red. Y después, recordar, por ejemplo, dentro de esta participación malagueña, la del colectivo Playing Colors, el colectivo de grafiteros y artistas urbanos de Laurín de la Torre, que tienen una de las propuestas que a nosotros nos hace más ilusión, que es, en este último Red del año, si va todo bien, esperamos que termine de pintarse un castillo hinchable, que durante todo este año han ido pintando los usuarios que han pasado por el Centro de Cultura Contemporánea de la Diputación en cada uno de los Red. Cuando hablamos con Playing Colors, que son muy conocidos por intervenir sobre todo en pistas deportivas, pues quisimos hacer algo diferente a lo que ellos solían realizar y nos propusieron esta actividad participativa en la que los usuarios de la térmica, en este caso los usuarios del Red Friday y del ANCA, han ido pasando por el centro y han ido pintando el castillo hinchable, y si va todo bien, el viernes, a última hora del Red, pues ya estará terminado este castillo hinchable colaborativo.
Qué bueno, pues recuérdalo, último Red Friday del año, así que merece
último
la pena.
Último Red Friday del año.
Del año, hay
este
que
viernes,
pasarse por allí, exacto. Hay
desde
que
las
recordar...
6 hasta la medianoche, por allí estaremos.
Exactamente. Mañana a las 12 del mediodía online, las invitaciones gratuitas, y si no lo puedes conseguir, lo que ha dicho Javier, jueves en el hall del centro de la térmica, entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde, también te puedes hacer con ellas para disfrutar de un viernes mágico, como siempre, multicultural como nunca, y sin duda alguna divertido, como suele ser habitual. Javi, gracias por atendernos, suerte para el viernes, que vaya todo fenomenal, y nos reencontramos en la siguiente edición del Red Friday.
A vosotros, Pedro. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Turn the lights on, but no one's there. Traces, footprints we share. Feels like I'm in too deep. I see all the pain and all the goodbyes. Nobody sees the tears you've cried. I'm trying to explain why you're broken. And nobody.
Realmente bien este Golden de Will Brown. Es el nuevo trabajo, el nuevo sencillo de este cantante Golden, el primer paso de ese camino que va a promocionar dentro de poco su nuevo álbum Bronzeville. Bueno, pues con él, con Will Brown y con esta novedad musical llegamos al final del programa, con la realización como siempre de Enrique Ortiz y los saludos de Pedro González. Nos encontramos de nuevo mañana, será a partir de las 4:30 de la tarde. Escuchas ahora La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.